Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos y muy buenos días en este domingo 9 de junio de 2019, domingo de Pentecostés, y a esta hora en la que iniciamos el tiempo de radio en el que cada 7 días resumimos para ustedes lo más destacado en la actualidad de la vida de la Iglesia. Una vez más, será hasta las 9 de la mañana en que les ofreceremos la Santa Misa desde Toledo. Hoy hacemos este tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia con Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con estos titulares.
Hoy es el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, en esta ocasión con el lema Somos Misión.
Ayer se celebró en Tarragona la ordenación y toma de posesión del nuevo arzobispo de la diócesis, Joan Planellas.
También ayer tuvo lugar la apertura del año jubilar conmemorativo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío.
Las jornadas de delegados de migraciones han analizado cómo proteger y promover a migrantes y refugiados en el actual contexto social.
Ante la formación del nuevo gobierno, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide superar la dialéctica de los contrarios y dar prioridad al bien común.
139 países firman la declaración de la Meca a favor del diálogo interreligioso y contra la propagación de la islamofobia.
La ONU instituye el 22 de agosto como Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia por las Creencias Religiosas.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Con el lema Somos Misión, en este domingo 9 de junio, en la fiesta de Pentecostés, se celebra el Día de Acción Católica y del Apostolado Seglar. Con este motivo, los obispos de la Comisión de Apostolado Seglar recuerdan en un mensaje que los laicos están llamados a ser discípulos misioneros de Cristo en la Iglesia y en el mundo. Les invitan además a caminar juntos en el camino de la sinodalidad para llegar a todas las personas, a ser Iglesia en medio del mundo y a llegar a todos en un momento histórico en el que avanza a pasos agigantados el fenómeno de la secularización, la apatía y la indiferencia religiosa. Luis Manuel Romero es el secretario de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar.
El laico se tiene que sentir en misión en el interior de la Iglesia, ahí participando activamente en tareas intraeclesiales, que son muy importantes, como catequesis, liturgia, cáritas, etcétera, etcétera, pero de una forma especial en estos momentos concretos de la vida de la Iglesia y de la sociedad, necesitamos sobre todo que los laicos se sientan misión en la calle, en los ambientes, en medio del mundo, donde ellos también están de una forma particular comprometidos, o sea, que sientan misión en el mundo de la universidad, en el mundo de la política, de la economía, de los medios de comunicación, que descubra principalmente que ahí es donde está su llamada. Como afirma el Papa Francisco, pues se necesitan una Iglesia en salida, y en esa Iglesia en salida necesitamos también un laicado en salida.
El mensaje de los obispos recuerda el Congreso de Laicos, que en febrero del próximo año pretende escuchar al laicado y reflexionar sobre la dimensión misionera de nuestra fe cristiana, tomando como pilares fundamentales la vocación, la comunión y la misión. Al espíritu de esta jornada se refiere también en su carta pastoral de este domingo el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella.
La Iglesia es esencialmente misionera, es decir, enviada por Cristo a todas las naciones y a todas las culturas para que siembre y ayude a crecer en ellas la semilla del reino de Dios. Por ello es necesario que la nuestra vuelva a ser una Iglesia en salida. No es casualidad que el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar coincida con Pentecostés. El lema de la jornada de este año, Somos Misión, nos invita a tomar conciencia de nuestra condición misionera. El Espíritu Santo quiere mover nuestros corazones para que tomemos más conciencia de nuestro compromiso bautismal y nos entreguemos activamente a la misión confiada a la Iglesia de anunciar la buena noticia de Jesucristo. Ruego al Señor para que este año el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros, sobre toda la Iglesia que peregrina en Barcelona. Pido al Señor que nos anime y fortalezca para responder con atrevimiento cristiano y corazón generoso a los retos que hoy tienen nuestra Iglesia y nuestra sociedad.
En el actual momento político y ante la formación del nuevo gobierno, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, considera necesario superar la dialéctica de los contrarios y que la prioridad sea el bien común de la mayoría, con una perspectiva a medio y largo plazo, más allá de los 4 años de legislatura.
Es verdad que la sociedad española somos todos, los que ganan, los que se quedan en medio, los que pierden, incluso los que no votan. Y entonces yo sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común de todos los españoles.
Palabras de Luis Argüello durante su intervención en el Foro Nueva Economía, en la que se refirió a los desafíos del mundo actual como la crisis del estado de bienestar o la revolución tecnológica. Ante los últimos casos de eutanasia, apeló a la defensa de la dignidad de la persona y la vida desde su concepción a su fin.
Tendríamos que hacer esfuerzos por acompañar y aliviar el sufrimiento, por acompañar la soledad, por buscar en los cuidados paliativos. Estoy hablando de defender la vida, de promover la vida, de decir la muerte no es la solución de los problemas, la muerte no es la solución.
Luis Argüello añadió que en una sociedad en la que cuesta trabajo discernir el bien, surgen criterios emotivistas y el sufrimiento aparece como un criterio de categoría moral para justificar así la eutanasia de los mayores.
En la misma Holanda se planteó el año pasado la posibilidad de la eutanasia para los ancianos que estén cansados de vivir. ¿Cómo se mide eso? Sobre todo en una época en la que pagar las pensiones es complicado, en el que el estado del bienestar tiene que ver cómo ahorra.
Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Tarragona la ceremonia de ordenación y toma de posesión como arzobispo de la diócesis de Joan Planellas, nombrado por el Papa para suceder a Jaume Puyol, que presentó su renuncia por edad. Recordamos los retos que considera tiene al frente de esta diócesis en declaraciones a la Linterna de la Iglesia.
El reto más grande que tiene la Iglesia en estos momentos es, en palabras del Papa Francisco, ser una Iglesia en salida, evangelizadora y misionera. De hecho, esta es la respuesta que tenemos ante la situación actual. Y esto se trata de un reto que tenemos que formular con una actitud propositiva, de diálogo abierto, con la sencillez, humildad y pobreza de las bienaventuranzas, con espíritu de conversión. Este es el reto más importante que tenemos. Y de hecho, este es el programa pastoral, volver al Evangelio. Ciertamente, la Iglesia manifiesta su profundo amor por el país y se pone a su servicio porque ama al país y se pone a su servicio precisamente porque siente la urgencia de anunciar el Evangelio. Y claro, ante la situación presente, lo que podemos hacer es ser elemento de cohesión que contribuya a curar heridas, temperando los ánimos, haciendo este ministerio del consuelo que nos hace falta, ¿no?
Con la participación, entre otros, del subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, Fabio Baggio, se han celebrado en Madrid en las jornadas de delegados y agentes de pastoral de migraciones. Además de recordar al fallecido presidente de la comisión, el obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, han reflexionado sobre cómo proteger y promover a los migrantes y refugiados. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Nuevamente, con la llegada en estos últimos años de nuevos migrantes y refugiados, hemos tenido que volver otra vez a la clave de la acogida. En ese sentido, ya el año pasado en las jornadas trabajamos mucho en modelos y experiencias de acogida con los emigrantes y este año queremos dar el paso más que vaya en el tema de la promoción, es decir, qué se hace una vez que estén aquí con nosotros, cómo promover su integración en nosotros, cómo aprovechar la riqueza que tienen, incluso muchos de ellos con riqueza formativa que pueden incorporarse a muchas de nuestras instancias y también, evidentemente, pues todo lo que significa nuestra palabra como Iglesia respecto a las medidas que la Administración o otras instituciones están haciendo respecto a migrantes. Hay unas líneas evangélicas que creemos que se tienen que seguir insistiendo, por ejemplo, el trabajo en frontera sur sobre todo, el trabajo en los centros de internamiento, el trabajo en la promoción permanente, no solo puntual, con el tema de los refugiados e inmigrantes, y en esa clave todavía tenemos muchísimo, muchísimo que avanzar.
Seguimos hablando de migraciones porque el último informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes denuncia la discriminación de origen que sufren las personas internadas en los centros de internamiento de extranjeros. Nos recuerda los principales datos Maribel Sánchez.
En el informe anual del Servicio Jesuita a Migrantes se describe las barbaridades que se cometen en los centros de internamiento de extranjeros, como el hecho de que haya niños o víctimas de trata de personas y que dos terceras partes de los internos procedan de Marruecos o Argelia, países a los que es más fácil devolver. Son algunos de los motivos por los que José Luis Segovia, vicario episcopal para el desarrollo humano, pedía el cierre de estos centros.
Los CIES deben ser cerrados a la mayor brevedad posible. son, en primer lugar, ilegales. Segundo, ilegítimo. Además, es inmoral porque no trata a las personas como seres humanos.
El autor del informe, Josep Buades, detallaba también casos de menores extranjeros que no deberían estar en los CIE, sino en centros de menores, y a los que se determina su supuesta mayoría de edad con pruebas poco concluyentes.
Ha habido una falta de determinantes, una falta de exploración por médicos forenses, y no fue puesto a disposición de un centro de protección de menores. Y ese es un caso sangrante del que son testigos diarios nuestras y nuestros voluntarios en los centros de internamiento de extranjeros.
El informe constata también que estas repatriaciones forzosas aumentaron un 22% el último año y que la discriminación por nacionalidades ha hecho que dejen de ocuparse de las necesidades de los subsaharianos, aunque sean la mayoría de los que entran a España por el sur.
Esta semana se han reunido en Mallorca los miembros de las comisiones episcopales de medios de comunicación social de Portugal y España. Han analizado los últimos avances y cambios en la comunicación digital, así como el servicio a la evangelización desde los medios de propiedad eclesial. COPE Mallorca, Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Con el lema Crear comunidad entre las comunidades, obispos de España y Portugal se reunían en Palma para abordar los nuevos métodos de comunicación y cómo las redes sociales pueden ser un transmisor del mensaje cristiano. El presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, Ginés García, reconoce que las redes sociales tienen muchas ventajas, pero también tienen peligros en las relaciones cara a cara. También han constatado la necesidad que tiene la Iglesia de ser propositiva, no solo reactivos ante dificultades, sino de proponer con una mirada evangelizadora. Son conscientes los obispos de la necesidad de un lenguaje nuevo para adaptarse a la nueva realidad.
No siempre es fácil, hay veces que tenemos dificultad, pero yo creo que esto no hace dudar a nadie que tenemos que estar ahí y que tenemos que movernos en este mundo de los medios. Visto la gran evolución que hay en las iglesias de España, pues en modelos de comunicación mucho más profesionales y sin perder el carácter evangelizador que tiene.
Ginés García asegura que la Iglesia, no obstante, está avanzando mucho en este sentido. Recuerda que no solo el Papa es muy activo en las redes sociales, sino que muchos obispos también tienen cuenta en Twitter, Facebook o Instagram.
Ayer sábado tuvo lugar la apertura del año jubilar conmemorativo del centenario de la coronación canónica de la Virgen del Rocío. La Plaza del Real del Rocío, con los impecados de las 124 hermandades filiales, acogerá a partir de las 10 de esta mañana la misa de Pentecostés y a partir de la medianoche la tradicional procesión con el salto de la reja. COPE Huelva, Ana Oreiro.
Muy especial. Es ya año jubilar, es año de centenario de la coronación de la Virgen y es año de traslado. Se han presentado las 124 hermandades filiales ante la matriz. Este año, además, la presentación ha sido abierta por la caballería de la Guardia Civil, que celebra su 175 aniversario. A las 10 de la mañana comienza la misa de Pentecostés, oficiada por el obispo de Huelva, José Vilaplana, que ha querido mandar este mensaje a los peregrinos.
Pues el mensaje es que junto a la Virgen hagamos fraternidad, hagamos familia, para que nuestro mundo sea cada vez más una gran familia. Eso es lo que deseamos.
Esta noche tendrá lugar uno de los momentos más esperados para los romeros, el salto a la reja. Los salmonteños portan a la blanca paloma en su peregrinar por la aldea. Bajo la concha de la ermita asoma la figura de la Virgen y se produce un momento de emoción incontenible para miles de romeros. Serán muchas las horas en las que la Virgen del Rocío visitará a los impecados de las hermandades. Este año, además, habrá traslado en el mes de agosto. La Virgen del Rocío vuelve al monte cada 7 años para ser arropada por su pueblo.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91 531 1323.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los misales y rituales para los sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Tiempo ahora en Iglesia Noticia para la información internacional, que comenzamos un domingo más en el Vaticano con diversas celebraciones en torno a la festividad de Pentecostés. El Papa Francisco celebrará la misa a partir de las 10 de esta mañana, pero ya en la tarde de ayer presidió en la Plaza de San Pedro la vigilia de Pentecostés de la diócesis de Roma, tras recibir por la mañana un tren con 400 niños de Génova, Cerdeña y Nápoles, víctimas de las tragedias ambientales de los últimos años en aquel país. Desde Roma nos informa Ángeles Conde. Buenos días.
Buenos días, así es, un sábado realmente completo para el Santo Padre. Por la mañana mantuvo varias audiencias, primero con los participantes en el Congreso Anual de la Fundación Centesimus Annus, que este año han reflexionado sobre la encíclica Laudato Si y su aplicación al mundo de la economía y la empresa. Después recibió a los 400 pequeños de la iniciativa El Tren de los Niños, que llegaron hasta el Vaticano por tren procedentes de regiones italianas marcadas en los últimos años por la tragedia. Este año, por ejemplo, han llegado niños de Génova, donde el año pasado se derrumbó el puente Morandi, causando la muerte a 43 personas, y también niños de Cerdeña, isla afectada en 2013 por graves inundaciones. El Papa mantuvo un tierno diálogo con los pequeños, a los que pidió que se porten bien en el colegio y que nunca hablen mal los unos de los otros. Y por último, Francisco, esta mañana de sábado, se reunió en el aula Pablo VI con unas 6.000 personas de la Renovación Carismática Católica con motivo de la puesta en marcha de Charis, el organismo Vaticano que a partir de ahora englobará a todos los miembros de esta realidad eclesial. El Papa Francisco les pidió que no tengan miedo ante esta novedad, porque las novedades de Dios son siempre una bendición. Por cierto, que durante esta audiencia el Santo Padre y los 6.000 miembros de la Renovación Carismática mantuvieron un minuto de silencio y oración por la paz. Fue a raíz de una iniciativa que convocó Francisco el pasado miércoles durante la audiencia general. Por último, y para concluir esta maratoniana jornada de sábado, el Santo Padre presidió la misa de la vigilia de Pentecostés en la Plaza de San Pedro a las 6 de la tarde. Como obispo de Roma, el Papa Francisco en su homilía invitó a los fieles de su diócesis a recorrer la ciudad para escuchar el grito de los más necesitados y hacerlo de la mano del Espíritu Santo.
Recordamos que en la audiencia general del miércoles el Papa hizo balance de su viaje de 3 días a Rumanía.
La unidad entre todos los cristianos, aún no siendo plena, se basa en el único bautismo y está sellada por el sufrimiento y la sangre derramada durante la persecución bajo un régimen ateo. Tuve un encuentro cordial con el patriarca Daniel y reafirmé la voluntad de la Iglesia Católica de caminar juntos hacia la plena unidad con la memoria reconciliada del pasado. La dimensión ecuménica del viaje culminó con la oración del Padre Nuestro, tan llena de simbolismo al ser la oración común de todos los bautizados. Con la comunidad católica beatifiqué a 7 obispos mártires greco-católicos.
Recordamos con Ángeles Conde otras noticias de estos días, como la audiencia del Papa al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, que será el próximo 4 de julio, el nuevo boletín semanal de noticias en latín de Radio Vaticana, o el centenario del padre Provo Vaccarini, sacerdote de Rimini con 4 hijos sacerdotes. Cuéntanos.
El Vaticano ha confirmado que Vladimir Putin vuelve a visitar al Papa. Será el 4 de julio y será la tercera vez que Francisco conceda una audiencia al presidente ruso, que por cierto con esta será la 6ª vez que visita el Vaticano. Se reunió 2 veces con Juan Pablo II, una con Benedicto XVI y esta, como decimos, será la 3ª con Francisco. Sobre la mesa como temas probablemente vuelvan a aparecer la guerra olvidada de Ucrania o la situación de Oriente Medio, donde Rusia ha ganado en influencia. Muy simbólica la fecha escogida, puesto que el encuentro del Papa con Putin se producirá justo un día antes de que Francisco se reúna con el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Sevtsuk, y con todo su sínodo permanente, convocados en Roma por el Papa precisamente para hablar sobre la situación de Ucrania en guerra contra Rusia. Una noticia más desde el Vaticano, y es que la radio del Papa, Radio Vaticana, va a comenzar a emitir un informativo de 5 minutos sobre la actualidad de la Santa Sede y del Papa en latín, no lo olvidemos, la lengua oficial de la Iglesia Católica. La cita será los sábados, pero para quien no pueda escuchar la emisión en directo, también se habilitará un podcast que estará alojado en la web de Vatican News, acompañado de su texto correspondiente con las noticias en latín. La semana también nos ha dejado momentos entrañables, como el cumpleaños del padre Provo Vaccarini el día 4 de junio. En la Catedral de Rimini, con una misa, se celebró nada más y nada menos que el 100 cumpleaños de este sacerdote que después de enviudar decidió entrar en el seminario. Tras la muerte de su esposa Ana María en 1970, Provo Vaccarini recibió la ordenación sacerdotal en 1988. El padre Vaccarini, atención, tiene 7 hijos, 4 de los cuales son también sacerdotes.
Y nos detenemos ahora en el discurso del Papa a una cumbre de jueces panamericanos sobre derechos sociales y doctrina franciscana que ha organizado la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días. A veces una sola frase vale para sintetizar un largo discurso. Me ha ocurrido con el que pronunció esta semana el Papa Francisco ante un centenar de jueces y juristas americanos reunidos en el Vaticano. No hay democracia con hambre, dijo, ni desarrollo con pobreza, ni justicia en la inequidad. Antes de llegar a esta neta conclusión, Bergoglio había denunciado la enorme paradoja de nuestro tiempo, donde líderes de toda índole se llenan la boca con proclamas democráticas, practicando, sin embargo, una política basada en la injusticia y en la absoluta falta de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos. Esa es, denunció, una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Puso en evidencia, entre otras cosas, que hoy vivimos en inmensas ciudades que ofrecen orgullosas un enorme bienestar a una minoría feliz, pero al mismo tiempo se les niega el techo a millares de vecinos, incluso niños, eufemísticamente denominados personas en situación de calle. La democracia no puede reducirse a palabras y eslóganes populistas, sino que debe plasmarse en acciones concretas que velen por la dignidad de todos los habitantes y por la solidaridad con los más pobres. Lo contrario es alimentar una burbuja irreal que cuando revienta solo puede desembocar en violencias y conflictos. Dirigiéndose a jueces y abogados, el Papa les pidió que cuando tengan delante de sí en sus despachos a personas que buscan su ayuda, no olviden que los sectores populares no son en primer lugar un problema, sino parte activa del rostro de nuestras comunidades y naciones. Y finalmente les exhortó a no tener miedo de ser protagonistas en la transformación de un sistema judicial basado en la justicia y en la primacía de la dignidad de la persona humana. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. Recordamos que el vídeo del Papa para este mes de junio se centra en el estilo de vida de los sacerdotes con estas palabras.
Quiero pedirles que dirijan su mirada a los sacerdotes que trabajan en nuestras comunidades. No todos son perfectos, pero muchos se la juegan hasta el final ofreciéndose con humildad y alegría. Son sacerdotes cercanos, dispuestos a trabajar duro por todos. Demos gracias por su ejemplo y su testimonio. Recemos por los sacerdotes, para que con la sobriedad y la humildad de sus vidas se comprometan en una solidaridad activa, sobre todo hacia los más pobres.
Cambiamos de asunto. 139 países de mayoría musulmana han ratificado la nueva declaración de la Meca tras la última reunión de la Organización de Cooperación Islámica celebrada en la Meca. El documento, entre otras cosas, hace un llamamiento a todos los países firmantes para que se mantengan unidos contra la propagación de la islamofobia y condena la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros países. La declaración también se distancia de las políticas que utilizan la religión para fomentar el conflicto, al tiempo que reafirma el respeto por las diferencias culturales y religiosos y señala el diálogo interreligioso como medio para combatir el discurso y el comportamiento islamófobo.
Este texto destaca, entre otras cosas, la importancia de apoyar a los musulmanes que sufren persecución, injusticia, coerción y agresión en los países no islámicos. También la urgencia de apoyarlos y hacerse cargo de su causa en los foros internacionales para proteger su pleno ejercicio de los derechos políticos y sociales en sus países y desarrollar programas y mecanismos que garanticen su plena integración en sus sociedades, lejos de cualquier discriminación.
El obispo comboniano español, Miguel Ángel Ayuso, recientemente nombrado presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, ha destacado en los micrófonos de COPE la declaración firmada por el Papa durante su viaje a Abu Dhabi, un avance más en el diálogo entre cristianos y musulmanes.
Pasar de la simple tolerancia a la convivencia pacífica significa que todavía tenemos que caminar juntos para poder vivir en una ciudadanía total. El tema de la ciudadanía es muy importante, que a través del respeto, fruto de la aplicación de los derechos humanos y particularmente de la libertad religiosa, creo que ahí hay toda una cantera sobre la cual hay que caminar. Pero creo que en estos años estamos abriendo puertas que nos hacen soñar con prudencia que esto pueda convertirse un día en realidad. Eso es lo que deseamos.
Y viajamos ahora hasta Israel para conocer un particular análisis sobre la difícil situación de marginación y exclusión que sufren en minoría los cristianos en Tierra Santa. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Buenos días.
Buenos días. El actual descuido internacional de la difícil situación de los cristianos bajo el gobierno de la Autoridad Palestina podría llegar a la desaparición del cristianismo en el lugar donde surgió, escribe el doctor Eddie Cohen, investigador israelí del Instituto Besa Center y autor del libro El Holocausto a los ojos de Mahmoud Abbas. Cohen agrega que aunque los cristianos en la Autoridad Palestina evitan decirlo públicamente, muchos de ellos temen con buena razón que la agresión musulmana contra ellos aumente. Esos temores son más fuertes a la luz del atronador silencio de los medios de comunicación occidentales ante la desaparición de la minoría cristiana de la AP y las tierras islámicas en general. También el profesor Justus Reid Weiner, abogado graduado de la Universidad de Berkeley y miembro de la Asociación de Abogados Israel-Nueva York y del Centro Jerusalén de Asuntos Públicos, escribe que viviendo en medio de una población musulmana xenófoba plagada por la violencia endémica que bordea la anarquía, los cristianos se han reducido a menos del 1.7% de la población en las áreas palestinas. Decenas de miles han abandonado sus lugares sagrados y propiedades ancestrales para vivir en el extranjero, mientras que los que permanecen lo hacen como una minoría acosada y menguante, escribe Weiner.
Volvemos a nuestro país porque la diócesis de Barbastro-Monzón ha presentado su nueva página web renovada y más accesible a los usuarios. COPE Barbastro, Ascenlar 10, buenos días.
Buenos días. Cerca de 6 millones de euros ha invertido la diócesis de Barbastro-Monzón desde el año 2012 en la restauración de 120 de sus alrededor de 500 iglesias y ermitas, algunas en pueblos con una docena de vecinos. En un territorio de más de 7.000 kilómetros cuadrados, 100.000 habitantes y 242 parroquias que atienden menos de 70 sacerdotes, el patrimonio religioso contribuye de forma decisiva a la generación de riqueza y empleo en lo que ahora se llama la España vaciada. Monseñor Ángel Pérez es el obispo de Barbastro-Monzón.
Si somos capaces de saberlo gestionar, no solamente lograremos, ojalá, la autofinanciación, sino sobre todo también poner en valor todo lo que es esa ruta del románico que verdaderamente vertebraría también la economía.
Una serie de 7 reportajes realizados en colaboración con la UNED de Barbastro, cuyo primer capítulo protagoniza el despoblado de Montañana, o la renovada web diócesisbarbastromonzón.org, son algunos de los soportes que dan a conocer la riqueza patrimonial de esta diócesis.
Pues así terminamos el informativo Iglesia Noticia, el programa 1623 de este domingo 9 de junio de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y la Santa Misa. En nombre de todos los que hacemos este programa, el saludo de Faustino Catalina.